Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de escuchar algo bueno, porque todo lo que se habla en la casa de Dios y de la obra de Dios es bueno. Y doy gracias a Dios también, en especial porque se me ha concedido esta oportunidad de yo decir también algo. Quisiera leer unos versículos bíblicos antes de comenzar a decirles yo mismo. Vamos a dejar que nos lo diga la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos desde el 45 hasta el 47. Si ya lo tienen, dice Lucas 24, 45 al 47. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Escuchamos de buena gana al apóstol haciendo una comparación interesante acerca de dos doctrinas que tienen alcance internacional. Una doctrina que es de carácter político, otra que es de carácter espiritual. La doctrina de Cristo no solamente es más antigua, sino que procede de una fuente autorizada, porque procede del Creador del mundo, de nuestro Creador. Las otras, incluyendo la que fue mencionada, son doctrinas humanas. Y como toda obra humana es imperfecta y muy limitada. Por lo tanto, nosotros reafirmamos que la doctrina de Cristo es superior y la única verdaderamente capaz de superar al hombre. Pero hay otras doctrinas de carácter religioso que predominan en gran parte de este mundo, muchos países lejanos, que tienen arraigadas sus creencias religiosas, y más que eso, quizás fanatismo fuerte, pero no exactamente cristiano. Y han avanzado, se han extendido en gran parte del orbe, pero basados en la guerra, en el odio. Especialmente el islamismo tuvo un avance extraordinario imponiendo su fe a punta de espada, y casi se tragan al mundo entero. En cambio, la doctrina de Cristo es una doctrina de amor y de perdón. Por lo tanto, es una doctrina superior. Y nosotros podemos sentirnos orgullosos de ser creyentes y, aunque sean parte, practicantes de esta doctrina de amor, de la doctrina de Jesucristo, la doctrina superior. Pero si hemos recibido tanto bien de una cosa tan perfecta, ¿en qué medida estamos contribuyendo al éxito de esta doctrina? Porque como se nos ha expuesto aquí, todavía una gran parte de la humanidad desconoce el Evangelio, y otra gran parte que dice conocerlo no lo practica, no lo entiende perfectamente. ¿Y en qué medida nosotros, los beneficiarios de la doctrina de Jesucristo, estamos contribuyendo a su extensión y al triunfo del verdadero cristianismo? Es la pregunta. Yo creo que cuando alguien recibe un beneficio, lo menos que puede hacer es mostrar gratitud y hacerlo participante a otros igualmente. Por eso el Señor nos ordena ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
Amén.
Es verdad que hay dificultades, pero las dificultades se hacen para vencerlas, no para asustarnos con ellas, no para huirles, sino para vencerlas. Y si no tenemos fuerza individual para arremeter contra una gran dificultad, podemos unirnos y juntos venceremos con la ayuda de Dios. Aquí se trataron dos, se enfocaron dos de las quizás dificultades que estamos enfrentando para avanzar al ritmo que queremos. Yo estoy de acuerdo con el hermano Josué en que nosotros no podemos aspirar a extendernos lejos si estamos desatendiendo lo que tenemos cerca. Lógicamente, tenemos que activarnos en nuestros propios lugares para después llegar un poquito más lejos. Estoy de acuerdo con el hermano Luis en cuanto que también organizándonos en una forma un poquito más transparente, lograremos más apoyo de aquellos que quizás desconocen y tienen miedo de extender su mano, porque todos estamos dispuestos a cooperar con una causa noble, pero necesitamos asegurarnos de que sea noble de verdad para cooperar con esa causa.
Amén.
Y yo quisiera ahora añadir a esto la necesidad de que en nuestra iglesia se comience, por lo menos, o se aumente la posibilidad de la capacitación de los misioneros, que con el aporte económico de todos nosotros puedan llegar a distintos lugares, porque sería absurdo sacrificarnos en aportar nuestro dinerito para enviar misioneros y sacrificar misioneros para enviarlos allá lejos y después llegar allá y no sepan qué van a hacer ni qué van a decir. Necesitamos instruirles.
Amén.
Necesitamos enseñarles la doctrina pura. Necesitamos que ellos estén convencidos, seguros de qué han creído y qué pueden enseñar, y enseñarles los métodos más apropiados para que tengan éxito en su obra misionera. Y eso se logra en escuelas preparatorias o institutos bíblicos o seminarios o como querramos llamarle, pero en algo en que necesitamos nosotros mejorar en escuelas de capacitación para nuestros misioneros. Yo sé que hay dificultades para ello también. Las hemos tenido, seguimos teniéndolas, las tendremos. Pero como dije, las dificultades se hacen para vencerlas y unidos venceremos.
Amén.
Hemos por mucho tiempo hablado y hablado y hemos hecho planes y a veces se frustran, nos decepcionamos y volvemos a reanimarnos con el deseo de lograr un seminario de carácter internacional para la formación de nuestros ministros o pastores. Pero gracias a Dios tenemos en Cuba un seminario que no es el mejor. No es el mejor si lo comparamos con lo que debería ser, pero sí es el mejor porque es el que tenemos. Es decir, que con todas sus deficiencias, es lo mejor que tenemos hasta el momento. Y mientras no tengamos otro mejor, debemos colaborar con él, apoyándole moralmente, en oración y en todos los sentidos. Y mientras tengamos las condiciones para tener un seminario en México, o en Norteamérica, o en Panamá, o tanto como Dios nos permita tener, yo creo que podemos ir pensando en que especialmente los jóvenes de nuestra iglesia que tengan cierto interés en ser usados por Dios en la evangelización del mundo, que tengan ese llamamiento, esa vocación para predicar el Evangelio, y que reúnan unas condiciones mínimas para ello, puedan comenzar yendo a Cuba a capacitarse en nuestro seminario en aquel país. Teníamos la grande dificultad de que el gobierno de Cuba es un poco distinto a los gobiernos de estos otros países que nosotros conocemos, y es muy difícil la entrada y salida del personal no adepto al sistema, pero ya se logró que el primer extranjero fuera a cursar sus estudios en el seminario de nuestro, el seminario de en Cuba. Porque por años se procuró y no concedían ese permiso, no concedían visas de estudiantes para extranjeros, y mucho menos para cubanos emigrados. Pero ya desde el año pasado se consiguió el permiso para que un salvadoreño fuese a Cuba, y él está cursando sus estudios con éxito en el seminario de Montellés en Cuba. Yo creo que podría ir a algunos jóvenes mexicanos también allí, y a algunos jóvenes panameños y de otros países, y ellos van a ser nuestros maestros de otros seminarios, y van a ser los rectores de otros seminarios. Y yo creo que por ahí podemos empezar. Pero es cierto, sería un número limitado porque no todos tienen las posibilidades de dejar su familia, de dejar su trabajo, de dejar otros intereses que le amarran para ir a Cuba o ir a otros lugares. Pero no es esa la única forma en que nosotros podemos predicar el Evangelio. Cristo no nos mandó a predicar el Evangelio de una manera exclusiva. Él sencillamente nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto abarca todas las formas posibles. Y yo me alegré mucho cuando escuché al hermano José diciendo que en Costa Rica está activa la obra, se ha reactivado la obra de evangelización, incluso están usando medios muy modernos, medios de publicidad o de comunicación que están llegando a muchas almas que no pueden venir al templo y a donde no puede llegar el misionero. Me alegro mucho. Y quiero aprovechar también para decirles que yo estoy experimentando, apenas comenzando, experimentando a usar también medios modernos de comunicación, que quisiera que, si esto resulta, otros también lo hagan, y es a través de la computadora, a través de la internet. Y hasta ahora, dentro de poco tiempo que hace que he comenzado esta tarea, he logrado enviar mensajes en español, en inglés, en francés y en portugués a cientos de grupos culturales de todo el mundo, especialmente pues porque yo no conozco el idioma más que el español, apenas el inglés muy poquito para leerlo, pero seleccionando versículos bíblicos con temas especiales y con un título sugestivo, he logrado colocarlo a través de internet en grupos socioculturales del mundo entero, donde puede ser leído, claro, no por toda la población mundial, sino por los que tengan acceso también al internet. Pero estoy recibiendo respuestas de muchos lugares, algunos contradiciéndome y otros aplaudiéndome. He recibido respuestas incluso de grupos turcos, de grupos de la India, de Asia, y recientemente, ya antes de salir, recibí de un grupo de Laos. Claro, en idioma inglés, porque yo no conozco los idiomas de ellos. Les transmito en inglés, me devuelven en inglés. Con más facilidad lo hago en español, con mensajes más amplios a los países donde me pueden entender, pero esos otros pequeños mensajes están llegando a lugares donde ninguno de nuestros misioneros ha podido llegar hasta el momento. Yo creo que por cualquier medio posible que nosotros podamos predicar, estamos cumpliendo con el mandamiento de Cristo. Pero ahora me dirán, bueno, yo no tengo fe, no puedo ir a Cuba al seminario, yo no tengo la facilidad de la computadora ni de un programa de televisión, ¿qué puedo hacer entonces? Usted puede predicar el Evangelio, seguro que sí. A ver, hay alguien que piensa que no lo puede hacer, que se ponga en pie y me diga por qué no lo puede hacer. Se quedan los centavos porque admiten que sí pueden hacerlo. Como se dijo, ya se le puede predicar al vecino, al condiscípulo, en la tienda, en la calle, en la guagua. Queremos que en escuelas de capacitación adoctrinemos y entrenemos a nuestros misioneros para tener éxito en el mensaje, porque no solamente basta con predicar si no sabemos introducir ese mensaje. A veces lo que logramos es un rechazo. Es bueno tener escuelas para capacitar a nuestros misioneros, pero lo importante es la voluntad de predicar. Y me recuerdo que hay un testimonio en El Mensajero donde se habla de un hombre incapacitado, totalmente incapacitado, que no podía, no tenía la facilidad de siquiera hablarle al vecino o hablarle con la persona con quien se encontraba en la calle, porque hay personas que no tienen facilidad para hablar, hay mudos o hay tartamudos. Pero él quiso predicar el Evangelio, le pidió a su pastor que le preparara dos carteles grandes para ponerse uno delante y otro a las espaldas con un letrero anunciando el Evangelio. Y de esta manera salir por las calles para que todos pudieran leer el mensaje que él no les podía transmitir con su boca. Lo que se necesita es la voluntad de predicar el Evangelio. Yo he comprendido que cuando el grupo aumenta, cuando sentimos bien el calor los unos con los otros, no tenemos mucho deseo de disgregarnos o de salir a lugares distantes a pasar quizás un poco de trabajo y de soledad. Pero esto se hace necesario para que el Evangelio se sienta. Cuando los apóstoles, al principio, después del día de Pentecostés, comenzaron a predicar en Jerusalén, se convertían miles y miles de personas, porque era un país donde se conocía la palabra de Dios, se conocía la ley, los profetas, se guardaban, se observaban los mandamientos de la ley de Dios, solamente necesitaban aceptar a Jesucristo como el Mesías enviado. Y a la predicación de los apóstoles, miles y miles se convertían y tenían todos los bienes en común y se gozaban, y el poder del Espíritu Santo se manifestaba extraordinariamente entre ellos. ¿Qué bien se sentían allí en Jerusalén? Se sentían muy bien los hermanos allí en Jerusalén, pero el Señor no se sentía bien con esta situación. Y yo lo he ilustrado, y vamos a imaginarnos esto como que el Señor miró desde el cielo y nos vio tan gozosos, tan unidos, tan alegres, y les dejó caer una piedrecita para regar el grupo, para romper el grupo, y envió una persecución. Mataron a Esteban y comenzaron a perseguir a los cristianos y tuvieron que escapar por su vida. Dice que salvo los apóstoles, los demás fueron dispersos por la ciudad de los alrededores, y ya no estaban tan gozosos juntos, haciendo temblar la tierra con sus oraciones. Pero el Evangelio se esparció y llegó a ser conocido por muchos otros lugares, y no solamente en Jerusalén. Hace falta que el Señor deje caer algunas piedrecitas entre nosotros. En Cuba comenzó nuestra iglesia y la obra creció con muchas dificultades, con hambre, con necesidades, pero llegó el momento en que la obra se hizo. Nos sentíamos bien. La obra había crecido, celebrábamos reuniones regulares, cultos de pera, reuniones de unidos, nuestras conferencias, teníamos la revista. ¡Qué bien nos sentíamos en Cuba! Y nuestros directores se cansaban de pedir voluntarios para llevar el mensaje al extranjero. No es muy agradable dejar el calor de los hermanos para salir a padecer la soledad. Y el Señor mirando tan contentos allí en Cuba unidos, tampoco estaba contento él, y también dejó caer una piedrecita entre nosotros. Una piedrecita que nos hizo
desparramarnos y salir de Cuba para llevar a muchos otros lugares la palabra de Dios. Y qué bien nos sentimos en México, ¿verdad? Y si el Señor está mirando y está preparando una piedrecita para lanzarla aquí también, ¿lo esperaremos o nos dispondremos voluntariamente para cumplir con nuestro deber, con el llamamiento del Señor, sin que tenga que caernos a pedradas? Pensemos en ello, hermanos. Si es por la radio, si es por la televisión, si es por la internet, si es por la literatura, si es de boca en boca, o si es poniéndonos un cartel delante y otro a la espalda, pero vamos a predicar el Evangelio, porque ese es el mandato del Señor. Que reciba la gloria y la honra y el Señor.